Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Importante jefe militar advierte que Estados Unidos debe mantener un número de tropas en Afganistán para garantizar el acuerdo de paz. Wall Street y los inversores reaccionan positivamente al inicio de la transición de gobierno y los anuncios de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Los estadounidenses buscan la prueba del COVID-19 para mantener sus planes de viaje y celebrar el Día de Acción de Gracias. Y en los deportes, el jardinero de los Rays de Tampa Bay en Grandes Ligas, Randy Arozarena, fue detenido en México. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es miércoles 25 de noviembre de 2020.
Desde La Voz de América en Washington, iniciamos el camino informativo.
Un importante jefe militar advierte la importancia de mantener un cierto número de tropas estadounidenses en Afganistán. Los detalles con Luis Alberto Facal.
El almirante retirado de la Armada de Estados Unidos y excomandante militar de la OTAN, James Stavridis, dijo que Estados Unidos y sus aliados deberían mantener alrededor de 10.000 soldados en Afganistán para presionar a los talibanes para que lleguen a un acuerdo de paz con el gobierno afgano. En entrevista con el servicio afgano de La Voz de América, Stavridis dijo que confiaba en que la administración del presidente electo Joe Biden mantendrá una presencia de tropas estadounidenses en Afganistán en el futuro previsible. Mi sensación es que la comunidad internacional, de hecho, seguirá apoyando a Afganistán por un futuro indefinido. Ciertamente creo que Estados Unidos, en particular, con una administración Biden, probablemente querrá concluir un acuerdo de paz exitoso, subrayó Stavridis. Con respecto al anuncio del presidente Donald Trump de retirar tropas de Afganistán el 15 de enero, 5 días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, el almirante retirado de la Armada estadounidense, James Stavridis, dijo que cree que el nivel mínimo de tropas para mantener un diálogo sobre un acuerdo de paz es probablemente de alrededor de 5.000 a 6.000 soldados estadounidenses y aproximadamente la misma cantidad de tropas aliadas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, el equipo de seguridad nacional del proyectado presidente electo Joe Biden resalta el gran desafío que enfrentarán y prometen trabajar por el beneficio de todos. Celia Mendoza tiene detalles.
Este equipo es perfecto para este momento,
afirmó Joe Biden desde el Teatro Queen en Wilmington, Delaware, donde reconoció la importancia de que el proceso de transición haya iniciado formalmente y presentó a los miembros del equipo de seguridad nacional de su gabinete, quienes enviaron un mensaje que se aleja del principio de América Primero de la administración Trump, como lo dejó claro Linda Thomas Greenfield, nominada embajadora ante la ONU.
Estados Unidos ha vuelto, el multilateralismo ha vuelto, la diplomacia ha vuelto.
Anthony Blinken, nominado a secretario de Estado, reconoció los retos que tendrá esta administración en medio de la pandemia de coronavirus y retos financieros que, según él, asumirán con humildad.
No podemos resolver todos los problemas del mundo nosotros solos. Tenemos que trabajar con otros países. Necesitamos su cooperación.
Las historias personales de este diverso grupo también enfatizaron lo histórico de las nominaciones, incluida la del primer latino migrante como secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Mi padre y mi madre me trajeron a este país para escapar del comunismo. Aprecian nuestra democracia y estaban intensamente orgullosos de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos, igual que yo.
Se espera que la próxima semana se hagan anuncios adicionales acerca de aquellos que estarán conformando el equipo económico de la administración Biden-Harris. Celia Mendoza, Voz de América.
Mientras tanto, Wall Street reaccionó muy positivamente el martes y el presidente Donald Trump saludó el hecho y anticipó que es una buena señal. El informe con Tony Cano.
El presidente Donald Trump celebró este martes que el índice bursátil Dow Jones había superado la cifra sagrada de los 30.000 puntos a lo largo de la jornada, una cotización histórica que indica un cierto optimismo entre los inversores a pesar de la difícil situación que vive el país estos días debido a la pandemia y a la incertidumbre durante las pasadas elecciones. El mercado de valores acaba de superar los 30.000. Nunca había sido superado ese número. número. Esa es una cifra sagrada, 30.000, aseguró el mandatario durante una breve comparecencia ante las cámaras desde la sala James Brady de la Casa Blanca. Trump, quien no aceptó preguntas y se marchó tras hablar poco menos de un minuto, rememoró a lo largo de los 4 años de su presidencia que se rompieron récords bursátiles en otras 47 ocasiones y quiso agradecer a su administración el haber trabajado tan duro.
It's the 48th time that we've...
A lo largo de la jornada, el Dow Jones llegó a subir un 1,45%, lo que le permitió alcanzar una cotización de 30.015 puntos. No hace ni 4 años desde que, en enero de 2017, se superó la barrera de los 20.000 puntos. Y más importante aún, quiero felicitar a todo el mundo en este país porque no hay nadie como ustedes, agregó el presidente en funciones en un tono tan sobrio como sombrío. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Autoridades de salud y funcionarios estatales rogaron una vez más a los estadounidenses a que se queden en casa y redoblen los esfuerzos para reducir la pandemia del COVID-19, defendiendo con vehemencia las medidas de salud pública que se sabe son impopulares, pero que podrían ayudar a disminuir el número de contagios que en menos de una semana sumó más de 1 millón de casos adicionales, alcanzando hasta ahora más de 12.5 millones de contagios, mientras las hospitalizaciones récord colocaban al límite a los profesionales de salud. Las hospitalizaciones por COVID-19 superaron el martes las 86.000, un récord, y 30 de los 50 estados informaron un máximo histórico de pacientes durante este mes. Se reportan más de 1.500 muertes diarias por coronavirus y 171.000 nuevos casos diarios en promedio. El doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, reiteró su llamado.
Solo estoy pidiendo, hagan una pausa por un momento y hagan una determinación del beneficio de riesgo dentro de su grupo familiar. Y luego, cuando tomen su decisión, esa será solo su decisión. Nadie les está imponiendo nada.
Importantes farmacéuticas han informado resultados prometedores de los ensayos clínicos de vacunas, las que podrían administrarse a pacientes de alta prioridad a partir de diciembre.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los invitamos a un especial en Buenos Días América. Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19. En nuestra emisión diaria por La Voz de América. Escúchenos, Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
En Buenos Días América, presentamos nuestro segmento especial, Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Y seguimos con nuestro especial. A pesar de las medidas de confinamiento global por el COVID-19, Honduras registra un aumento de remesas en comparación con años anteriores. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
Más de 40 millones de dólares fue el aumento en el envío de remesas procedentes de Estados Unidos a Honduras en el mes de noviembre de 2020, en comparación al 2019, lo que representa un incremento del 1.1% a pesar del impacto ocasionado en la economía mundial por el COVID-19. Estos datos corresponden al más reciente informe del Banco Central de Honduras y el presidente de este organismo, Wilfredo Cerrato, señaló que el repunte de las remesas a pesar de la pandemia evidencia que las personas están cuidando sus ingresos.
A la fecha, los compatriotas en el extranjero han enviado a sus familiares alrededor de 4.311 millones de dólares, un 1% más, 41 millones de dólares más.
Sin embargo, José Luis Rivera, presidente de la Cámara de Comercio de Honduras, estima que el uso de las remesas será clave para afrontar el próximo año.
Por lo que era COVID, que estaba ayudando a su gente aquí en Honduras, ¿no? Con ayuda. Seguro que para muchos es más fácil enviar dinero y enviarlo en mayor escala.
Alice Chayford, coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras y quien ha seguido de cerca la temática migratoria y que está ligada a las remesas, estima que el daño económico por el COVID-19 ocasionará una recuperación bastante lenta.
Tenemos que ver más a mediano o largo plazo cómo eso se comporta. Tenemos que ver naturalmente el impacto verdaderamente en las comunidades aquí, pero ya lo estamos viendo.
Los economistas explican que este precedente de aumento de remesas en medio de una pandemia global se debe a la reactivación económica en los Estados Unidos, por lo que cada ingreso de remesas a Honduras representa al menos el 20% del Producto Interno Bruto en el país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
E iniciamos nuestro recorrido informativo por América Latina. Indignación en Venezuela por la deportación de migrantes venezolanos de Trinidad y Tobago. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Como discriminatorio, vejatorio y brutal fue calificado por diversos sectores el trato del gobierno de Trinidad y Tobago contra 29 venezolanos, entre ellos 16 niños que fueron separados de sus padres y deportados el domingo a bordo de precarias embarcaciones y en medio de una tormenta, pero que fueron devueltos el martes por orden de un tribunal de la isla tras permanecer 48 horas en alta mar. El parlamentario Carlos Valero cuestionó el sentido de humanidad del gobierno trinitario y lo acusó de mantener un sistema de convivencia con el gobierno en disputa y advirtió que elevarían la denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el CARICOM.
Denunciamos ante el mundo y ante los organismos competentes al gobierno de Trinidad y Tobago, a su primer ministro, a su ministro de seguridad, por continuar violando todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en materia de refugiados. En segundo lugar, condenamos nuevamente el silencio de Nicolás Maduro frente a estos hechos terribles.
En tanto, un grupo de estudiantes universitarios acudió a las inmediaciones de la Embajada de Trinidad y Tobago en la capital venezolana para protestar contra la situación. La dirigente estudiantil, Ustay Franco, sostuvo que la situación corresponde a una política de silencio del gobierno del país caribeño y también lamentó la vulnerabilidad que actualmente enfrentan los venezolanos.
Cuando en la OEA también se abstuvieron a hablar sobre el tema político de Venezuela, pues entonces ahora pretenden también hacer silencio contra la situación migratoria venezolana, en la que ellos ciertamente que no digan nada no quiere decir que no estén haciendo nada, porque evidentemente están haciendo y deshaciendo con los venezolanos.
De momento el gobierno en disputa no se ha pronunciado sobre el caso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, Estados Unidos sigue considerando al gobierno de Nicaragua como una amenaza, lo que dificulta sus esfuerzos para acceder a créditos internacionales. Dalian Ocaña tiene el reporte.
El gobierno de Nicaragua se encamina hacia el tercer año consecutivo en que es considerado como una amenaza para el gobierno de Estados Unidos, poniendo así trabas a los esfuerzos que viene implementando el Estado para conseguir mayor financiamiento internacional para hacer frente al déficit presupuestario originado a partir de la crisis socioeconómica de 2018, la pandemia del COVID-19 y las recientes afectaciones ocasionadas por los huracanes Eta y Iota. Para el ex canciller de la República, Norman Caldera, la extensión de la orden ejecutiva que considera a Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos es una movida política del presidente Trump.
No es lo mismo seguir adelante con algo que ya está hecho que revertir una orden ejecutiva que está vigente. Es más fácil simplemente continuar con ella.
El presidente Trump afirma que la situación de Nicaragua, incluyendo la violenta respuesta del gobierno a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, continúan en el país. El politólogo José Antonio Peraza dijo a La Voz de América que Nicaragua, al estar en conflicto con Estados Unidos, también cierra las puertas en todas las agencias que cooperan con el país.
Estados Unidos coopera con la ONU,
con la OEA, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y ahí está teniendo también problemas Ortega.
Desde el estallido de las protestas ciudadanas en abril de 2018, el gobierno de los Estados Unidos ha fijado su mirada sobre el gobierno de Daniel Ortega, imponiendo sanciones económicas a importantes miembros de su círculo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, analistas y opositores esperan que la investigación que inicia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia en 2019 puedan demostrar imparcialidad. El reporte con Fabiola Chambi.
Durante los próximos 6 meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la OEA, realizará la investigación de los hechos de violencia ocurridos en Bolivia en la crisis política de 2019, en los que se denunciaron vulneración de derechos y se registraron varios muertos. Este grupo de investigadores contará con el respaldo del gobierno de Bolivia, como lo anunció el ministro de Justicia, Iván Lima. Sin embargo, según el politólogo Marcelo Arequipa, esto puede poner la legitimidad del proceso en entredicho.
Siempre va a haber el ruido, ¿no?, de si el organismo internacional que está viniendo va a parcializarse a favor del gobierno de turno. Porque el clima que hoy día tenemos es de que hay más favoritismo para aquellos juicios de personas que han sido allegadas a Evo Morales.
Por su parte, el partido opositor Comunidad Ciudadana, a través de su vocero Carlos Alarcón, advirtió que el Movimiento al Socialismo, partido del actual gobierno, pretende inclinar la balanza en la investigación.
Por la posición del actual gobierno, que parte de la premisa de que en Bolivia hubo un inexistente y falso golpe de Estado, lo que pretende hacer es desbalancear esta balanza de investigación.
Sin embargo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que lo ocurrido en Bolivia, específicamente en las localidades de Sacaba y Sencata en 2019, fue una masacre, y aseguró que la justicia llegará. Opositores políticos piden a los expertos de la CIDH que la investigación también llegue a las regiones donde se registraron hechos luctuosos en la crisis postelectoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y la primera dama de Colombia dio positivo al COVID-19, aunque el presidente Iván Duque dio negativo. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
La primera dama de Colombia, María Juliana Ruiz, resultó positiva al COVID-19 y, según informó un comunicado de la Casa de Nariño, se encuentra asintomática y siguiendo los protocolos de aislamiento establecidos por el Ministerio de Salud. De acuerdo con la información, dado el alto nivel de exposición e interacción que mantienen tanto el presidente de la República como la primera dama, desde el inicio de la pandemia se han realizado periódicamente las pruebas PCR. El presidente Iván Duque, quien se ha realizado el examen en cerca de 10 oportunidades, con resultados negativos, agradeció las voces de apoyo que ha recibido la familia presidencial.
Se han tomado las precauciones para que ella esté aislada. Gracias a Dios está asintomática, pero mi mensaje para todas las personas que nos han escrito, nos han enviado mensajes con cariño, mi gratitud como familia.
El mandatario recordó que la pandemia continúa y no se puede bajar la guardia hasta que no haya una vacuna o un tratamiento efectivo contra el virus.
Este también es un mensaje de que las puertas del COVID están en todos los hogares y que todos nosotros debemos día a día seguir consolidando las mejores herramientas de prevención.
María Juliana Ruiz, como primera dama, ha encabezado la campaña Ayudarnos Hace Bien, que ha llevado ayudas a familias vulnerables afectadas por la pandemia de COVID-19, la ola invernal que ha afectado el país y el huracán Iota, que dejó miles de damnificados en el departamento insular de San Andrés y Providencia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos
América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y continuamos informando. La decisión de Estados Unidos de levantar cargos al exministro de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, levantó varias interrogantes en ambos países. Nuestra colega Laura Sepúlveda buscó algunas respuestas y están en este informe.
Un ambiente de desconfianza crea el caso del exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, para los cuerpos de inteligencia en Estados Unidos, asegura el exjefe de operativos internacionales de la DEA, Mike Vigil, en conversación con La Voz de América.
Los acuerdos bilaterales siempre están fundados en el aspecto de mutuo respeto para los sistemas de justicia de ambos países, y en este caso fracasó bastante con el regreso del general Cienfuegos a México.
En la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, se adelantan procesos judiciales de otros exfuncionarios mexicanos, como un exsecretario de Seguridad y un excomandante de la Policía Federal, ambos acusados de delitos relacionados con narcotráfico, hechos que, de ser probados, serían también muestra de corrupción, con la que el actual gobierno de México asegura no comulgar, y por ello insiste en que hay transparencia en el acuerdo.
No hay ningún acuerdo en lo oscurito.
Aunque los cuatro delitos de los que se acusó al general Cienfuegos en Estados Unidos fueron levantados, no hay garantía de que el proceso no pueda ser reactivado, pues como dijo el fiscal Ducharme ante la jueza, su caso es muy sólido. Según destaca Vigil, la desconfianza en las labores de inteligencia causa daño en el intercambio de información y por ende en la contundencia para atacar el crimen. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el ambiente del béisbol de Grandes Ligas, el jardinero de los Rays de Tampa Bay, Randy Arozarena, fue arrestado en el estado oriental mexicano de Yucatán por un altercado aparentemente relacionado con la custodia de una menor, apenas semanas después de que fue galardonado como el jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana. La Fiscalía de Yucatán confirmó que el cubano Arozarena fue detenido por problemas con su expareja. Esa dependencia no explicó cuáles eran los problemas en cuestión, pero un video difundido en las redes sociales sugirió que podrían involucrar una disputa por la custodia de una niña. Hasta el momento, el pelotero no ha sido acusado formalmente. La legislación mexicana permite un periodo de 2 días para que los fiscales decidan presentar o no los cargos. Lo habitual es que los sospechosos queden en prisión preventiva hasta que se tome una decisión concreta. Y el trío formado por el uruguayo Nicolás Lodeiro, el peruano Raúl Ruiz Díaz y Jordan Morris dominó durante la temporada regular de la Major League Soccer, el fútbol profesional de Estados Unidos, ganándose un puesto en el 11 ideal de la competencia. En el inicio de los playoffs para los Sounders de Seattle, el trío fue un mejor. Lodeiro abrió el marcador en la primera parte, Ruiz Díaz aumentó la renta mediada a la segunda y Morris cerró la cuenta para el actual campeón, que derrotó 3-1 al mermado equipo de Los Ángeles Fútbol Club. El trío de Seattle participó en cada uno de los 3 tantos que se concedieron a los Sounders en las semifinales de la conferencia Oeste. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Una nueva película llamada Happiest Season sale en el servicio de transmisión Hulu el viernes, Black Friday, Viernes Negro, el día después del Día de Acción de Gracias, y en ella actúa Kristen Stewart. Happiest Season es una comedia romántica en la temporada de fin de año sobre una pareja lesbiana. Stewart, de 30 años y bisexual, dice que le sorprende que un estudio de Hollywood haya tardado tanto tiempo en hacer una película ligera sobre una relación entre dos mujeres gay. Kristen Stewart hace el papel de Abby, una mujer que lleva más de un año en una relación con Harper, interpretada esta otra mujer por Mackenzie Davis. Harper invita a Abby a pasar Navidad con su familia, pero ambas tienen que aparentar que solo son amigas. La directora y guionista de Happiest Season, Clea DuVall, sostiene que en el mercado no había una película LGBT que fuera una comedia ligera, con un final feliz. En noviembre de 1973, Ringo Starr alcanza el número uno de la Hot 100 con el sencillo Photograph, escrito por él y George Harrison. Ringo Starr ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces, en 1988 como miembro de los Beatles y en 2015 como solista. Por cierto, Pete Best, baterista inicial de los Cuatro de Liverpool, celebró 79 años esta semana. Los discos de The Beatles Anthology incluyen canciones con Pete Best en la batería. En noviembre de 1979, The Police debuta en las 100 calientes con Message in a Bottle. La canción, escrita por Sting, fue la segunda del trío en el Hot 100 después de Roxanne. The Police fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003. 1984, Philip Bailey y Phil Collins debutan en las 100 calientes con Easy Lover. Bailey fue uno de los vocalistas principales de Tierra, Viento y Fuego, y Collins, baterista y cantante principal de Genesis después de Peter Gabriel. Easy Lover, quiero decir, estuvo dos semanas en el puesto 2 en 1985 y no pudo llegar al primer lugar porque no se lo dejó Foreigner con el tema I Want to Know What Love Is. Noviembre 1974, Disco Tex and the Sexolettes debutan con Get Dancing Parte 1. El tema alcanzó el número 10 en febrero de 1975. Y en noviembre de 1985, Sade estrena The Sweetest Taboo, canción de Sade Adu y de Martin Dishman, que llegó al número 5 en 1986. También fue su segundo número uno en la cartelera Adulto Contemporáneo, donde pasó una semana, y el primer sencillo de su segundo álbum, llamado Promise. Sade ganó el Grammy a Mejor Artista Nuevo en 1985, y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.